Antes de leer el texto que quiero predicar hoy, quiero empezar con un poco como de historia. En 1518, en abril de 1518, 6 meses después de que Martín Lutero, de que clavara sus tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg y empezara lo que se conoce como la Reforma Protestante, Lutero. Él fue a un debate en la ciudad que se llama Heidelberg, para examinar lo que era la práctica de las indulgencias según la Biblia. Y fue en ese debate, en Heidelberg, cuando Lutero, por la primera vez, él habla sobre su famosa, o sea, que enseñanza de la teología de gloria y la teología de la cruz. Y cuando nosotros oímos la teología de la gloria, a lo mejor pensamos que es algo bueno. Pero Lutero usó este término para describir una perspectiva del cristianismo que minimizaba la cruz de Cristo. Para Lutero, la teología de gloria era un término para lo que nosotros, para lo que nosotros hoy aquí conocemos como el Evangelio de la prosperidad. Esta teología en esa época, o sea, que enseñaba que la persona que se sometía a Cristo vivía una vida sin sufrimientos. O sea, que enseñanza que decía que todas las bendiciones espirituales prometidas por Dios hacia el creyente se cumplirían de manera física aquí en la tierra y no solamente cuando lleguemos al cielo. O sea, que enseñaba que el cristiano era una persona que vivía sin sufrimientos, vivía sin dificultades, que vivía una vida fácil. Por eso en esa época los que vivían con dificultades eran vistos con desprecio. Contrario a eso, Lutero también usaba el término la teología de la cruz. La teología de la cruz era una teología que enseñaba que la más grande recompensa solo viene del fruto del más grande sufrimiento. En otras palabras, la cruz viene antes de la corona. Una teología de la cruz observa que la vida de Cristo, el Dios hombre, estuvo marcado por una vida de humillación y sufrimientos, y que fue precisamente a través de sus sufrimientos y su muerte que su gloria fue revelada. El teólogo de la cruz entiende que si esa fue la manera en la que Dios trató con su único hijo, el santo, entonces aquellos que están unidos a Cristo por fe no deberían de esperar nada menos. O sea, este tipo o sea, de enseñanzas de la teología de la gloria no murió en el siglo XVI con la Iglesia Católica Romana. Hoy en día, en el siglo XXI, el mundo está plagado de la teología de la gloria también, pero la conocemos como el Evangelio de la prosperidad. Y es una doctrina de demonios. Hoy hombres que profesan ser cristianos y que profesan ser, o sea, predicadores como Joel Osteen, como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, ellos enseñan que como hijos de Dios, que como hijos del rey, los cristianos deberían vivir como príncipes. Sin dificultades, sin enfermedades, sin sufrimientos, financieramente prósperos y sin ningún tipo de problemas. Entonces, estos falsos maestros dicen que si estás experimentando dificultad, si estás enfermo, si estás sufriendo, es porque tienes un pecado oculto. Y te prometen que la única manera de salir de eso es si les envías dinero. Ahí está la trampa, ¿no? Estos son solamente charlatanes heréticos que están tan carentes de verdad y del evangelio como los vendedores ambulantes de las indulgencias en los días de Lutero. Pero esto puede ser rastreado aún más atrás en la historia. Esto no empezó en los días de Lutero, ya que fue esta misma teología de la gloria que estuvo presente en los falsos maestros que se estaban metiendo en la iglesia de los corintios en los días de Pablo. Falsos maestros de Jerusalén, diciendo que eran los apóstoles de Cristo, se infiltraron en la iglesia de los corintios. Y como cualquier falso maestro, tenían como objetivo el esparcir su mensaje y propagar la herejía. Pero sabían que para que los corintios creyeran su mensaje, su falso evangelio, ellos tenían que desacreditar a Pablo y a su evangelio. Porque si tú deshonras y si tú denigras al mensajero, también lo haces con el mensaje que él lleva. Así que lo primero que hicieron estos falsos maestros fue lanzar ataques en contra de la legitimidad del apostolado de Pablo. Ellos emplearon mentiras difamatorias y acusaciones engañosas, todas las que se les ocurrieron, para socavar la relación de Pablo con los corintios. Lo acusaron de ser un apóstol falso. ¿Por qué? Porque no era parte de los doce. Lo acusaron de ser un hombre carnal, no guiado por el Espíritu, porque se vio obligado a cambiar sus planes varias veces para visitar a los corintios. Decían, era obvio que Pablo tiene un pecado oculto, porque sufre mucho. También decían que su predicación era muy simple, sus palabras eran muy simples, y que por eso pocos creían su mensaje. Y que por lo tanto eso era una prueba de que su ministerio no estaba bendecido por Dios. No tenía la bendición de Dios. Y mientras más los corintios seguían oyendo estas cosas falsas, más lo creían. Hasta el punto de que hubo una rebelión en contra de Pablo. Lo que hizo que Pablo les enviara una carta que se menciona en 2 Corintios 2, o sea, 3 y 4, exhortándoles por dejarse engañar de estos falsos apóstoles y pidiéndoles que se arrepientan y regresaran al verdadero evangelio. La buena noticia es que Dios había usado esta carta y la mayoría se arrepintieron. Pero todavía quedaba una minoría que todavía creía en las mentiras de estos falsos maestros, y por eso Pablo escribe 2 Corintios, para reafirmar su amor por aquellos que sí se arrepintieron, pero también para de manera decisiva refutar las acusaciones de los falsos maestros y reivindicar su autoridad apostólica. Así que lo que tenemos en 2 Corintios es una defensa de la verdadera naturaleza del ministerio del apóstol Pablo. Ahora, hay que entender que entre todas las acusaciones de estos falsos maestros hacia Pablo, la principal era que Pablo sufría mucho. Y por eso, eso era una prueba de que tenía pecado. Ellos pensaban que los verdaderos siervos de Cristo, aquellos que son bendecidos por Dios, claro, pueden tener momentos duros en su vida, pero nada tan severo como lo tenía Pablo. Y no tan continuo tampoco. Y era así, ¿verdad? A donde Pablo iba, él era golpeado. Él era, o sea, que apedreado. Él era, o sea, que encarcelado. Entonces era obvio, según los falsos apóstoles, que Pablo estaba siendo castigado por Dios por algún pecado que él tenía. Y así el comienzo de 2 Corintios establece el tono para el resto de la carta. Pablo confronta este tipo de teología de gloria con la teología de la cruz. Él comienza la carta reivindicando su propia legitimidad apostólica y alabando a Dios por lo que dicen sus enemigos, de que su sufrimiento es causa o es prueba de que no es un apóstol de Dios. Pero lejos, eso está muy lejos de la realidad, ya que su sufrimiento por el bien de Cristo es una insignia que declara que él es un apóstol verdadero de Cristo. Porque son las aflicciones las que se convierten en el medio del cual Dios revela su abundancia de su poder divino. Las marcas de un verdadero ministerio cristiano no es la gloria, no es el prestigio, no es la reputación, no es la elocuencia, no, ni tampoco el éxito financiero. No es el estar libres de aflicciones y conflictos. El ministerio está marcado por el sufrimiento de la cruz, y Pablo lo resume en el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 10, cuando dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y una de las maneras de que la vida de Jesús se manifiesta en el cuerpo es a través del consuelo divino. Es a través del consuelo divino. Pablo es como si le dijera a los corintios, ¿cómo sé que todas mis dificultades no es una prueba de que Dios me esté castigando? Porque por medio de todas esas pruebas yo les he llevado el evangelio. Ahora sí, después de este contexto vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 7. 2 de Corintios 1, del 3 al 7 dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros de las aflicciones, también lo sois en la consolación. Al leer este texto, creo que el tema principal de este texto se hace obvio, ¿verdad? Por la repetición de una misma palabra, que es la consolación. La consolación divina. Pablo usa tres palabras diferentes 7 veces para describir su aflicción y sufrimiento de manera intercaladas en estos 5 versículos. Él menciona el consuelo divino que él recibe 10 veces. Un autor se refiere a este pasaje como el pasaje más elocuente sobre la consolación en todo el Nuevo Testamento. Y hoy veremos 4 facetas del consuelo divino. 4 facetas del consuelo divino en medio de la aflicción. Y mi oración es que nos examinemos por medio de estas 4 facetas, de manera que podamos reconocer si estamos recibiendo el consuelo divino de Dios en medio de nuestras aflicciones y tiempos difíciles. El primer punto de hoy es la fuente del consuelo. La fuente del consuelo. ¿De dónde proviene el consuelo? Versículos 3 y 4a, vamos a leerlos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Pablo comienza la carta alabando y adorando a Dios, el cual es la fuente de la consolación. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A pesar de todos los problemas y aflicciones que Pablo estaba experimentando, al momento que él hizo esta carta, él tenía sus ojos centrados en Dios. Y a pesar de todos los problemas, a pesar de todas las aflicciones, él todavía rebosa de adoración hacia Dios. Pero muchas veces nosotros, cuando tenemos aflicciones y problemas, lo menos que hacemos es eso. Lo menos que hacemos es, o sea, que adorar a Dios. Pero Pablo no. Pablo comienza la carta alabando a Dios en medio de sus sufrimientos, que fueron la causa por la que los corintios estaban sospechando de él. Pablo está, como dice en 2 de Corintios 7:4, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Él bendice a Dios porque Dios es la fuente inagotable de consolación. Y hay 2 componentes en la alabanza de Pablo. Pablo alaba a Dios primero por quien es Él, por su esencia. Si vemos, lo describe como el Padre de misericordias. Dios es nuestro Padre celestial, cuya esencia es la de ser compasivo y la de ser misericordioso. Y Dios mismo testifica que este es uno de sus atributos. Por ejemplo, en Éxodo 34, cuando Moisés le ruega que le muestre su gloria y Dios desciende en una nube, Dios pasa enfrente de Moisés y le dice en el versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El apóstol Pedro también alaba a Dios por su misericordia. En 1 Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el rey David también expresa esta misma idea en el Salmo 103, versículo 13, cuando dice, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así que vemos que Dios, nuestro Padre, es un Padre misericordioso, el Padre de misericordias. Es su naturaleza el ejercer una compasión hacia aquellos que le temen. Es su naturaleza y esencia ser misericordioso hacia sus hijos. Y por lo tanto, Él es la fuente de todo consuelo, de toda misericordia que recibimos. Pero noten que también Pablo dice que Él es el Dios de toda consolación. Primero, Él es el Padre de misericordias. Y segundo, Él es el Dios de toda consolación. En el libro de Isaías, después de 39 capítulos profetizando la destrucción hacia Israel, el profeta empieza la próxima ascensión en el capítulo 40, en el versículo 1, diciendo, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y en Isaías 49:13 dice, cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Así como Dios es un padre que tiene compasión de sus hijos, es un padre que también consuela a sus hijos. Y Dios también se compara a sí mismo como una madre que consuela también a sus hijos. En Isaías 66:13 dice, como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y en 2 Corintios 7:6, Pablo lo pone de esta manera, pero Dios que consuela a los humildes. Y aún en el Dios Trino, en el Dios de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es en su esencia un Dios consolador. Ya hemos visto que Dios como Padre es un Dios consolador. Y en 1 Juan 2:1 también tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro abogado. Y esa palabra que se traduce como abogado viene de la misma raíz de la palabra que se traduce como consolar. Y en Juan 14, 16 al 18, también tenemos al Espíritu Santo como un consolador, que nos consuela. Pero no solamente Pablo alaba a Dios por quien es Él. Pablo no solamente alaba a Dios porque Él es un Dios consolador. También alaba a Dios por lo que Él hace cuando cuida de sus hijos. Leamos una vez más el texto 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y esto no es algo que nosotros solamente, o sea, que aprendemos de Dios. No es algo que decimos, sí, bueno, nosotros, yo sé que Dios es un Dios consolador. Yo sé que Dios es un Dios misericordioso. No, esto es algo que no solamente es una teoría, esto es algo que experimentamos como cristianos, que sabemos que Dios es un Dios consolador porque nosotros como cristianos experimentamos su consuelo. Ahora, cuando hablamos del consuelo divino, cuando hablamos que Dios consuela, no estamos hablando sobre que relajarnos en la playa. No estamos hablando sobre palabras de simpatía o palabras de apoyo. El consuelo divino no significa la eliminación de todo conflicto en nuestras vidas. El consuelo divino no significa la tranquilidad perpetua. No es la liberación del sufrimiento. Más bien es la administración de la verdad divina que te da fortaleza y que te equipa para soportar la aflicción de una manera que glorifica a Dios. El consuelo divino también tiene que ver con la exhortación. Porque no solamente son palabras para hacerte sentir mejor, sino que te exhortan con las verdades de Dios. Y ahora preguntamos, ¿cómo Dios administra este consuelo en medio de la aflicción? Él llena nuestras mentes con la verdad divina, cuando leemos la Biblia, cuando oímos prédicas. Él llena nuestras mentes con esas verdades, y en medio de la aflicción, a través de la persona del Espíritu Santo, Él trae para nuestras mentes la verdad de su revelación. Y entonces, teniendo la verdad de Dios en las mentes, sobre quién es Él, sobre lo que ha hecho, sobre lo que puede hacer, sobre sus promesas, y nosotros pensamos en eso, eso nos consuela, y encontramos la fuerza que necesitamos para seguir con nuestras vidas. Un ejemplo muy sencillo es cuando se muere un familiar que es cristiano. Duele, ¿verdad? Y sufrimos. Pero tenemos la verdad divina de que ese familiar está en el cielo, en la presencia de Dios. Y eso nos consuela. Pero si no tenemos esa verdad en nuestras mentes, no podemos ser consolados. Y en medio del sufrimiento, entonces, exhortamos a la persona de que todo está bien, porque tu familiar está en el cielo, y lo vas a ver. Por ejemplo, también el salmista, en el Salmo 119, versículo 92, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me consuela en mi aflicción. Si tu palabra no hubiera, sin tu palabra, no hubiera podido sobrevivir a mi aflicción. También en el Salmo 27, versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muy claro, aquí el salmista se consuela en la verdad de la resurrección. Por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que oír sermones de predicadores sanos, para tener las promesas de Dios y para llenar nuestras mentes de las verdades de Dios y para encontrar la consolación en medio de las aflicciones. Dios nos consuela al enfocar nuestras mentes en la verdad divina, de tal manera que cuando creemos esa verdad, somos fortalecidos y podemos tener gozo en medio de la aflicción. Un comentarista escribe, ningún sufrimiento, por severo que sea, puede separar al creyente del tierno cuidado y compasión de su Padre Celestial. Por el contrario, es precisamente en el extremo de la debilidad del creyente que se magnifica el poder supremo y la gracia del Dios Todopoderoso. Y eso es glorioso. Y vemos entonces que no es ninguna sorpresa que Pablo explote en adoración a Dios, el cual es el Padre de las misericordias y de toda consolación. Sufrir por Cristo no es algo que Pablo se avergüence. Sufrir por obedecer a Cristo no es prueba de que el apostolado de Pablo no sea legítimo. Es totalmente lo contrario. Punto número 2. Existe una segunda faceta del consuelo divino. Ya vimos la fuente del consuelo divino, que es Dios, el Padre de toda misericordia. Pero ahora el punto número 2, el fin del consuelo. O el propósito del consuelo. Versículos 4b al 6a dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí nosotros aprendemos que Dios nos consuela con su palabra. Dios nos consuela con las verdades divinas. Pero nos consuela no solamente para que podamos disfrutar de su consuelo. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para un fin y para un propósito específico. ¿Para qué? Para que podamos estar adecuadamente equipados para ser instrumentos de Dios para consolar a otros. Cuando Dios te consuela en tus sufrimientos, ese consuelo no está diseñado para que se acabe en ti, sino que tú, que fuiste consolado por Dios, inmediatamente te conviertes en un instrumento de Dios para consolar a otros. Un autor dice, el diseño de Dios al afligir y consolar es calificarlo para el cargo de consolador a los afligidos. Es como si fuera un seminario. Dios te aflige y te consuela para equiparte para consolar a otros. Y es el caso siempre que aquellos que han sufrido mucho están más capacitados para consolar a otros, ¿verdad? Spurgeon dijo, el que ha tomado un medicamento determinado y ha demostrado el beneficio de él, ese es el hombre que lo recomienda a otro. Ahora, esta misma verdad, esta verdad de que Dios nos consuela, de que Dios nos aflige para consolarnos, para consolar a otros, eso en sí mismo es un consuelo. ¿Verdad? Porque el hecho de que haya un propósito en nuestro consuelo también significa que hay un propósito en nuestras aflicciones. Si Dios nos consuela en nuestras aflicciones de manera que podamos estar equipados para ministrar consuelo a otros en sus aflicciones, implica que existe un propósito en nuestros sufrimientos. Y eso para mí es un gran consuelo, porque sé que Dios me está preparando para algo. Porque sé que mi sufrimiento no es en vano. Sé que Dios lo va a usar en el futuro. Y a veces, ¿verdad?, en nuestras aflicciones preguntamos, ¿pero por qué yo, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Pero existe un propósito. Dios no nos manda sufrimientos sin propósitos. Y eso es un gran consuelo. Dios ordena nuestras aflicciones con un propósito explícito. De tal manera que cuando recibimos su consuelo y nos beneficiamos de él, podamos ser capaces de consolar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que también pasan por dificultades. Por eso, en medio de tus dificultades, detente y piensa y recuerda que al menos existe un propósito específico por lo que estás atravesando. Y es que Dios te está equipando para poder consolar a otros. Y en eso y allí encuentra fuerza y esperanza para soportar la aflicción. Y dices, Dios está usando esto para equiparme. Dios está usando esto para moldearme. Y ora para que puedas entender la lección que Dios te está enseñando en medio de tu aflicción. Por eso Pablo dice muy claramente en el versículo 6, pero si somos atribulados, ¿para qué es? Es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, ¿para qué es? Es para vuestra consolación y salvación. Muy claro. Un autor dice, una vida de tranquilidad suele estar estancada. Son quienes sufren mucho y quienes experimentan gran parte del consuelo del Espíritu Santo, quienes viven mucho. Y es verdad. Una vida tranquila. Ok, pero es el sufrimiento lo que te hace crecer. Lo que te hace crecer, lo que te hace madurar. Existe una tercera faceta del consuelo divino. Y es, lo llamé, la frondosidad del consuelo. Es que, como todos mis puntos son con F, La única F que encontré más o menos era frondosidad. Pero me refiero a la proporción del consuelo. La proporción del consuelo. Versículo 7, 5 y 7b dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones. Aquí hay una relación que es directamente proporcional entre el sufrimiento que viene por causa del Evangelio y el beneficio del consuelo de Dios. Y me encanta la forma en que Spurgeon lo explica, Charles Spurgeon. Él dice, aquí hay una proporción bendita, dice. Dios siempre mantiene un par de balanzas. En este lado, Él pone las pruebas de su pueblo. Y allí pone sus consolaciones. Cuando la balanza de pruebas está casi vacía, siempre vas a encontrar la balanza del consuelo en casi la misma condición. Y cuando la balanza de pruebas esté llena, vas a encontrar la balanza del consuelo igual de pesada. Es una proporción bendita, dice. Esto significa, o sea, esto se quiere decir que nuestro Dios soberano nunca te va a mandar una prueba que Él no iguale con su consuelo. Él nunca va, o sea, a permitir que las cargas de tus sufrimientos sobrepasen sus consuelos. Y cuando nosotros, o sea, que experimentamos su consuelo, parece que todo sufrimiento, o sea, como que vale la pena. Y en este punto quiero decir algo que es muy, muy, o sea, que importante. Esta proporción de consolación no obra con todo tipo de sufrimientos. Aquí Pablo no está hablando de todo tipo de sufrimientos. Si notan, en el versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de ¿qué? Las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. El consuelo que Dios promete aquí es aquel sufrimiento que viene por la causa de Cristo y el Evangelio. Es el sufrimiento por ser cristiano y por predicar el Evangelio. Y es importante el entender eso. Los sufrimientos que brindan este glorioso consuelo son los sufrimientos que nosotros pasamos por ser cristianos, por obedecer la palabra de Dios, por seguir a Jesús. Las aflicciones que enfrentamos por participar en el ministerio del Evangelio. Y esto está muy claro. Si vamos para primera de Pedro 4, del 12 al 16, que dice, si quieren van ahí, para primera de Pedro 4, 12 al 16, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, ¿por qué? Cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora oye, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora oye esto. Así que ninguno de vosotros padezca o sufra como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, ¿como qué? Como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y aquí está demasiado explícito lo que es el consuelo divino. El consuelo divino viene solamente hacia aquellos que comparten los padecimientos de Cristo. Y el versículo 15 lo dice de manera explícita. Ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Y el punto es que no puedes esperar el consuelo divino si estás sufriendo a causa de tu pecado. No puedes. Si estás sufriendo como consecuencia de tus pecados, no creas que cualquier alivio de ese sufrimiento es el consuelo de Dios. Eso sería un autoengaño. Y sería un obstáculo en contra de la corrección y la reprensión divina a través de la cual Dios te está llevando hacia el arrepentimiento. Muchos dicen, por ejemplo, después de pecar y de sufrir las consecuencias de su pecado, es que Dios conoce mi corazón. Dios me conoce. Y con eso buscan el aliviar la culpa, ¿verdad? Y el aliviar lo que sienten. Pero eso no es consuelo divino. Eso es autoengaño. Es algo solamente psicológico que tú te has creado y que te has inventado solamente para aliviar tu culpa. Y como han sufrido por ese pecado, lo ven como si Dios ya estuviera satisfecho. Pero no es así. Aquí Pablo y Pedro también son muy específicos. Ellos dicen, sufrir por desobedecer a Dios, por pecar, eso no trae consuelo divino. Eso no trae consuelo divino. Son los padecimientos de Cristo, los sufrimientos que están asociados con ser un creyente, las aflicciones que sufrimos a causa de nuestra relación con Cristo. Los incrédulos pueden sufrir de muchas maneras, ¿verdad? Muchas maneras pueden sufrir los incrédulos, pero no tienen el consuelo divino. Y eso es muy importante que lo entendamos. En Filipenses 3:10 también dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Y en Hebreos 13:13 también dice, salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. La Biblia es bien clara en esto. Entonces, Pablo pregunta otra vez, no soy un apóstol porque sufro mucho. Que eso es por lo que lo estaban señalando. Y él dice, muy lejos de la realidad. Como dice también en Gálatas 6:17, dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En Colosenses 1:24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y Jesús dice en Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Lo que quiere decir entonces que los padecimientos de Pablo si eran una marca de su autenticidad como apóstol. Y llegamos al punto número 4, la sociedad del consuelo, o la fraternidad del consuelo, versículos 6 y 7. Dicen, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aquí Pablo comienza a hablar sobre el efecto personal que sus sufrimientos habían tenido en los corintios. Él dice otra vez, si somos atribulados, es para vuestra consolación y para vuestra salvación. Y el argumento de Pablo es simple. Dice, si en el curso de mi ministerio del Evangelio, el Señor de manera soberana me ha llevado a sufrir con el propósito de equiparme para el ministerio, para llevarles a ustedes el consuelo y el evangelio, ¿cómo es que eso ahora es? ¿Cómo es que eso ahora habla en contra de mi apostolado y mi ministerio? Si sufro con el propósito de que pueda consolarlos y ser un instrumento de Dios para llevarles el evangelio, ¿cómo puede ser eso la misma causa por la cual ustedes de mí ahora sospechan? Y de la misma manera que los corintios se volvieron a esas falsas enseñanzas sobre que el cristiano no sufre, sobre que el cristiano no tiene ningún tipo de problemas, de que si sigues a Cristo, todo se te irá bien. Como dije antes, eso está hoy en día dentro de la iglesia de Jesucristo. ¿No se acuerdan que Jesús dijo una vez, si alguien quiere venir a mí, que se niegue, o sea, a sí mismo y cargue su cruz? Y lo sorprendente es que los corintios sabían esto. Ellos también estaban sufriendo porque vivían en una cultura que era hostil al evangelio. Pero llegaron estos falsos profetas con este mensaje que suena atractivo, pero que no es la verdad, y ellos le creyeron. Y Pablo viene y habla de sus sufrimientos y del consuelo divino. Si se acuerdan también en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio para nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora oye, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Cómo es que el Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios? Si es que padecemos juntamente con Él. Somos herederos con Cristo en su resurrección, si compartimos con Él su sufrimiento y su vergüenza. Mientras soportamos su reproche en el mundo, por su evangelio y su iglesia. Ahora, yo quisiera terminar el sermón donde lo empecé, con Martín Lutero. ¿Se acuerdan? Martín Lutero estuvo en Heidelberg y él presentó estas doctrinas. Pero 45 años después, en la disputa de Heidelberg, en 1563, varios teólogos se reunieron y ellos compusieron lo que se conoce hoy en día como el Catecismo de Heidelberg, que es una de las confesiones reformadas más influyentes en todo el mundo. Y la primera pregunta del Catecismo dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y oye la respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza pueda caer antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura que por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Amén. Oremos. Padre Santo Celestial, te damos gracias por tu consuelo divino. Te damos gracias porque eres el Dios de misericordias. Te damos gracias porque eres el Dios de todo consuelo. Te damos gracias porque sabemos que nuestras aflicciones, Señor, tienen un propósito. Te damos gracias porque sabemos que nuestros sufrimientos los envías para consolarnos. Y así estar, Padre Santo, nosotros equipados para consolar a otros. Gracias por ser nuestro Dios de consuelo. Gracias por no dejarnos solo nunca. Y gracias porque sabemos que siempre estás con nosotros en medio de nuestras aflicciones y de nuestros problemas. Ayúdanos a siempre a meditar en estas verdades y tu palabra, Ayúdanos a para llenar nuestras mentes y nuestros corazones de tu palabra, Señor, de tal manera de encontrar consuelo cuando en el momento de la dificultad. Ahora sé con nosotros el resto de este día, sé con nosotros en todo lo que hagamos, Señor, que te podamos seguir adorando en espíritu y en verdad, que todo lo que hagamos sea siempre para tu gloria y tu honra. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.